para pasar voz, un par de voces de Germán Barón Cotrino, que es el segundo hombre, cambio radical, de sí, absoluta es. Confianza de Germán Vargas.
Total.
Casi que uno pudiera inferir, realmente darse, que cuando él dice algo está hablando Germán Vargas. Pues, ¿qué sabe?
Pues el doctor Germán Barón Cotrino tiene también sus propias ideas y es un hombre de muchas y grandes iniciativas.
No, sí, pero supuesto. Las cosas básicas, pero este senador de cambio...
Es el vocero del partido,
sí,
sin
duda. Claro que sí. Senador, muy buenos días.
Buenos días, Darío, ¿cómo están?
¿Estamos equivocados en esa apreciación?
Pues quería hacerle dos aclaraciones. La primera, les agradezco el reconocimiento por las iniciativas, pero estas posiciones que he venido exponiendo son a título personal. Incluso la bancada puede compartirlas o no. El doctor Rodrigo Lara, por ejemplo, no comparte algunas de las posiciones que yo he esbozado. Y la verdad es que esa decisión final que se tome sobre lo que va a pasar será el resultado de una reunión de bancada que se llevará a cabo la próxima semana. En ese contexto es que quisiera que se entendiera las afirmaciones que sobre el proceso de paz haré según lo que usted me pregunte.
Claro, precisamente como ustedes desde el principio, empezando por su jefe político, el vicepresidente Germán Vargas, han manifestado que la paz sí, que el acuerdo en general sí, pero que tienen observaciones y diferencias, por ejemplo en el tema de la justicia. Es que esa es una espina dorsal del acuerdo que ya es inmodificable, además, senador.
Estamos totalmente de acuerdo, es inmodificable. Hay que respetar el núcleo y por eso nosotros votamos en bancada el hecho de incluir un procedimiento más rápido que le permitiera al gobierno desarrollar todo el proceso sin ningún tipo de contratiempo y respetando el núcleo esencial del acuerdo de La Habana. Ahora, como en las circunstancias que se han presentado de haber perdido el plebiscito, el fast track no existe, esa es la primera consecuencia.
¿Y si la Corte Constitucional lo aprueba hoy?
Ah, pues hay que acatarlo. Yo he sido siempre una persona de respeto absoluto por la institucionalidad, no solo en este caso, en muchos anteriores, y puede que yo no comparta la decisión, pero la acataré y se aplicará, porque aquí lo que importa es sacar adelante ese proceso.
Pero entonces, si la Corte falla en ese sentido de autorizar primero la refrendación por parte del Congreso y en segundo lugar el fast track como mecanismo de una implementación rápida.
Pues lo tendremos que utilizar para implementar de manera rápida el proceso.
Pero entonces...
Yo lo veo complejo por una explicación que quisiera darle en un minuto, sí. Y es que si bien es cierto que el fast track venía unido al plebiscito, había un elemento que era extraordinario, era el constituyente primario y era un pronunciamiento que desafortunadamente perdimos. En esta ocasión a mí lo que me preocupa es que el resultado de un proceso político como una especie de medio de control, que fue lo que hicimos cuando refrendamos, si usted revisa la Constitución no hay en ningún artículo la facultad de refrendar, eso fue un proceso de respaldo político que le dimos y la bancada de Cambio Radical lo hizo de manera unánime a la política pública del gobierno de desarrollar el proceso de paz. Si se pronunciara de esa manera, yo acepto, porque no tengo otra posibilidad, con todo el respeto, y la acataré, la decisión de la Corte. Pero me parece peligroso que el resultado de un proceso político se derive un efecto jurídico, que por ejemplo podría ser, en este caso, el de que el resultado de esa proposición variemos la forma en que se modifica la Constitución Nacional. Y eso sí me parece complejo, porque precisamente la misma institucionalidad que defiendo es la que en este caso me parece que se vulneraría.
Pero en ese caso primaría el pronunciamiento de la Corte, de todas maneras.
Por supuesto, claro que sí.
¿Y el resto de la bancada entonces en esa reunión pues tocó de pronto dejar una constancia o lo que sea, pero les va a tocar o se van a marginar algunos?
No, la posición mía, que tal vez es la más... de pronto la más radical en ese sentido, no solo con el tema de la justicia especial para la paz, sino con el tema de la temporalidad, con el tema de la violación de un principio de cosa juzgada, con el tema relativo a lo que tiene que ver con las funciones del Consejo de Estado, que debe seguir ejerciendo control sobre quienes van a ser magistrados en esa justicia especial para la paz, y que además han sido recogidas por varias de las cortes, son temas que con el Fast Track, pues tendrán un procedimiento. Sin el Fast Track tendrán otro. Con el Fast Track tendrán un procedimiento, me refiero a que el Estado, y específicamente el gobierno, podrá inhibir esos pronunciamientos porque requiere, en el caso del Fast Track, un previo visto bueno del gobierno para introducir esas modificaciones. Si son las facultades convencionales que siempre han estado en la Constitución, pues podremos introducirlas. Pero le reitero, como una persona que respeta la institucionalidad, si la Corte se pronuncia en ese sentido, así se hará.
Pero, doctor Germán Barón, bueno, usted no habla por el vicepresidente, pero coincide, porque esas preocupaciones que usted nos acaba de enumerar son las mismas que ha dicho en otros escenarios el vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Pues es que son válidas, y no porque las haya hecho él, sino porque es una realidad, al punto, como le decía Darcy, que si usted revisa los pronunciamientos de las Cortes, que no tienen un ámbito político, que no tienen una identidad ideológica con nosotros, las han venido recogiendo y expresando esa inquietud. No solo la Corte Constitucional, perdón, no solo el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia las ha recogido. Y es evidente que tiene una razonabilidad, que consiste en poder coordinar dos justicias que van coetáneamente a tener que desarrollarse, por lo menos durante un tiempo. Y ese tiempo hay que limitarlo para que el proceso de paz no se quede al infinito desarrollando esa jurisdicción. Mire lo que pasó con el Consejo Superior de la Judicatura. Terminado el Consejo Superior de la Judicatura por un acto legislativo que modifica la Constitución, todavía superviven y ahí siguen. Entonces imagínese lo que será magistrados con sueldos iguales a los de los congresistas, durante cuántos años podrían ejercer esa facultad, durante los que sean necesarios, pero hay que ponerle un límite.
Está para limitado, el nuevo acuerdo quedó que 10 años, senador.
Estamos de acuerdo, por eso, ese es uno de los temas, por ejemplo, que se superó, se mejoró el acuerdo. Le doy otro ejemplo de lo que también se superó y de lo que yo creo que podría ser un buen desarrollo de ese proceso de implementación. Si usted revisa, eso que usted acaba de mencionar, Darío, se resolvió. Se resolvió igualmente el tema del narcotráfico como delito conexo por medio de una fórmula que a mí me parece lógica y justa, que cada caso se revise a la luz de las circunstancias particulares. No es lo mismo una persona que en algún momento y accidentalmente hizo uso de lo que puede llamarse una línea de narcotráfico que la persona que lo hace sistemáticamente y que tiene por objeto dentro de su vida enriquecerse a punta de una actividad ilícita. Ese también fue resuelto. ¿Qué falta resolver? Yo creo que el tema de los cupos, de lo que tiene que ver con las curules, también está resuelto. He oído buenos comentarios incluso de quienes son detractores del plebiscito afirmando que es una participación justa, y creo que en ese sentido la participación no tendría problema. ¿Cuál es el punto nodal y el punto central de todo esto? Los delitos de lesa humanidad. ¿En qué condiciones permiten que ingresen a la política cuando el punto central del acuerdo fue precisamente: me retiro de la parte violenta que desarrollo al margen de la ley para poder hacer política? Ese punto es el punto central del acuerdo y creo que sería el único que tendría que ser implementado realmente.
Bueno, para ustedes, entonces, por lo menos para usted, porque no voy a generalizar a todos los integrantes de Cambio Radical, ¿la justicia está por encima de la paz? ¿Los códigos están por encima de un bien supremo, el derecho a la paz, en unas circunstancias excepcionales para un problema de más de 5 décadas?
Pues la institucionalidad y la justicia, o mejor, como usted lo menciona, el principio primordial de la paz, tiene un marco institucional. Y ese marco institucional hay que respetarlo. Por eso yo le reafirmo, si la Corte se pronuncia así, lo acataré y defenderé esa posición al interior de mi bancada. Si no lo hace, seguiré insistiendo en que con las modificaciones que establece la Constitución, o perdón, con las formas que establece la Constitución, hay que entrar en esa discusión nuevamente. Ahora, es que el tema de la paz se lo pongo en los siguientes términos. Es como cuando usted dice, ¿qué hacemos con los secuestradores? ¿Qué hacemos con la violencia contra los niños? Esta discusión ya se ha dado. Y se ha respetado la institucionalidad. Cuando la doctora Gilma Jiménez pretendía que hubiera una cadena perpetua, yo la acompañé. Pero la institucionalidad nos dijo, no se puede hacer porque hay un principio elemental de la Constitución que no les permite imponer cadena perpetua. En este caso, las modificaciones a la Constitución también tienen unas reglas, y yo lo que me atengo es a lo que la institucionalidad en ese sentido diga. el bien supremo de la paz, hay que defenderlo, lo hemos acompañado, lo hemos votado de manera unánime, pero tenemos que hacerlo dentro del contexto de lo que establece la Constitución.
Senador, yo no sé, cada vez que lo escucho y respetando profundamente, porque son argumentos muy sólidos, igual que los del expresidente Uribe y otros del Centro Democrático, y como dice...
Pero no son los mismos, ni tenemos esa identidad ideológica.
Cada vez los veo como más cerquita.
No, por eso le hago la aclaración.
Bueno, senador, un abrazo y muchas gracias.
Gracias a usted, Darío, que esté muy bien.
Germán Barón Cotrino, ¿para dónde va esto?